pueden pagar ese precio. Entonces, dentro del grupo de las mujeres hay que entender quiénes pudiesen y estuviesen interesadas en pagar esto. O si es un regalo, por ejemplo, hay marcas que le pueden targetear a hombres para que se lo regalen a mujeres.
O a trans.
O a trans.
Que también nunca están tomados en cuenta dentro de las páginas web de accesorios.
Así es.
O de las publicidades de accesorios.
Estamos de vuelta en Marketing Sin Filtro, episodio número 18. Y hoy hemos venido, como pueden ver, estrenando un espacio nuevo.
Sí, estamos grabando directo desde Multiplace en Madrid. Increíble la experiencia y además todo lo que ellos tienen y todos los juguetes que tienen para ofrecer.
Loco, todo lo que hay aquí montado. Después tendremos que poner una foto de lo que está aquí porque lo que estamos viendo nosotros parece otro planeta, otra galaxia. Brutal. Así que gracias por tenernos acá y nosotros felices de seguir con nuestro podcast número 18, porque hoy lo que vamos a hacer algo muy interesante. Pero antes de entrar en tema y antes de entrar en noticias, que siempre nos encanta pasar las noticias, les vamos a pedir algo. Y es que suscríbanse.
Por favor. O sea, lo suplico, suscríbanse. Hay gente que comente que yo no estoy suscrito, pero me encanta el podcast. Y yo, ¿pero por qué me lo comentas? Si lo puedes comentar, te puedes suscribir.
Miren, en verdad esto, la idea es que sí, se suscriben, nosotros nos emocionamos, nos da ganas de seguir haciendo cosas, es eso. Y de verdad queremos seguir compartiendo con ustedes cosas que sabemos hacer.
Claro.
Suscríbanse aquí en YouTube, suscríbanse en Apple Podcast, suscríbanse en Spotify, donde mejor les venga, para que podamos seguir haciendo este podcast más seguido.
Y las plataformas nos promocionan si ellos se suscriben, sí, y si nos comparten y si comentan. Al final yo creo que el trabajo de creación de contenido es tan ingrato. Venía ahorita escuchando con Nadia, le puse a la bebé un sonido de ruido blanco en YouTube. Uh-huh. Y era un sonido de lluvia y tenía 80 millones de reproducciones.
Estamos en el sector equivocado.
Y yo decía, ya va, o sea, yo todas las semanas, nosotras nos preparamos el tema, vamos a grabar, nos maquillamos, no sé qué, intentamos hacer una comunicación interesante para que la gente se lleve algo distinto a lo que sabía antes de escuchar el podcast, aportamos de verdad algo, y ajá, no tenemos 80 millones de views, estamos hablando que ese canal gana millones de dólares.
Sí, seguro que sí.
Con esa reproducción, con esa cantidad de reproducciones.
Y tu hija estaba tranquila, ¿qué es más importante que eso, sinceramente?
Es cierto, pero me parece injusto a nivel de esfuerzo. Porque, ¿qué hicieron? Descargaron un audio de lluvia royalty free y un video de lluvia royalty free y son 5 minutos de trabajo. Completamente injusta la distribución de tus ingresos, YouTube. Vamos a reanalizar eso.
Vamos a analizarlo. Yo creo que un poquito más de trabajo. Un poquito. No son 5, son como 15 minutos más.
Bueno.
Entender cuál es el sector que quería estar, qué tipo de música quería escoger, etc. Pero bueno, sí. Nada. Pero
nos encanta
estar aquí. ¿Qué te puedo decir? Nos encanta. Así que también dejen los comentarios, porque de hecho el episodio de hoy sale de un comentario de una persona que nos ha estado comentando bastante y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un episodio sobre esto? Más que es algo, es un ejercicio sabroso para nuestros
amigos,
¿no?
Sí, total. Y es una forma de hacerlo participativo también, porque creo que la gente lo puede adaptar a lo que están haciendo y nosotras mismas intentar refrescar lo que hacemos todos los días, que al final de eso se trata.
Crear
marca.
Una marca.
Y vamos a hablar de Beyoncé primero. Podemos.
Vamos a hablar de Cowboy Carter.
Me llama mucho la atención que escuché el disco. ¿Tú lo escuchaste?
No.
Yo lo escuché. Y fue como súper denso al principio y yo estaba medio aburrida porque en realidad la música country no me encanta, pero se vuelve, o sea, cambia muchísimo a lo largo del proceso y me di cuenta que no era un disco country, que lo están enmarcando dentro de esta idea country como para sport marketing realmente, pero no es un disco de country. Después pasa a folk, pop, hip hop, R&B, todo lo que es Beyoncé de verdad, y después termina sonando como Beyoncé completamente.
Lo vas a escuchar, y la semana que viene te doy también mi opinión, que yo sí soy súper de country music.
Ah, bueno.
A ver si hay un tipo de, no sé, algún instrumento tiene que haber de country.
Sí lo hay, y sí tiene country, pero no es un disco de country.
Okay.
No, tiene como mucha mezcla, okay, ¿sabes?
O sea, un disco de country para lo que es Beyoncé.
Exactamente, okay. Exactamente.
Pero lo interesante es todo el envoltorio que ha tenido, todo el PR que ha tenido, lo que la gente está viendo de Beyoncé, es que está rompiendo las reglas de cierta forma, ¿no?
Exacto.
Y tenemos una población gigante diciendo, wow, mira lo que está haciendo Beyoncé, sí se puede hacer, sí se pueden pasar límites de la música. Y bueno, yo por ejemplo hoy vi un post que puso Michelle Obama, donde
se
apropia del tema de Beyoncé y de una lanza un mensaje de político, ¿no?
Que dije, claro,
no, está llegando.
Claro. Lo que pasa es que es loquísimo porque en Latinoamérica y acá en Europa no estamos acostumbrados a que la música tenga como estos destellos racistas. y en Estados Unidos lo tiene. O sea, la música country está un tanto sesgada a las personas blancas, súper conservadoras, súper racistas, súper sexista también. Entonces que ahorita la lista de los el top, el hit 100 de Billboard de música country esté liderado por una mujer afrodescendiente, es como demasiado raro para esa industria, ¿no? Y creo que por eso mucha gente lo está peleando y por eso decidieron venderlo de esa manera. O trabajarlo de esa manera, lo entiendo.
Así es. No, me parece una movida maravillosa, ídola total de Beyoncé.
Sí.
Además que Beyoncé, que yo diría que hay dos reinas, digamos, de la música, que son Beyoncé y Taylor. Y Taylor lleva estos últimos años acaparados con todo su Eras Tour, rompiendo récords, haciendo un tema de marketing que se ha salido de todo. O sea, ha sido espectacular. Yo creo que Beyoncé sentía como, necesitábamos que Beyoncé hiciera algo también.
Total.
Porque estaba como demasiado opacado por Taylor. Obvio, soy Swiftie seria, ¿no? Pero Beyoncé siempre me ha gustado y
es una reina, sí, total.
Una reina también, me parece total bien hecho.
Y me gusta que no es solo marketing, o sea, de verdad hay un trabajo musical increíble, las canciones son espectaculares, los covers que tiene de Paul McCartney, de Dolly Parton, están muy buenas esos temas, la canción que tiene con Miley Cyrus, podrán entender que no me sé ninguno de los nombres de las canciones, pero, o sea, los escuché y me gustaron. Lo que quiero decir es que hizo un disco, creó un arte dentro del trabajo. No es como los artistas hacen ahora, que lanzan un single y ya. Y sencillamente, bueno, voy a lanzar una canción y a los tres meses otra canción. No, ella hizo un trabajo completo que es que escucharlo en orden y sentarte de verdad a analizarlo porque tiene muchos mensajes interesantes y tiene como demasiado, demasiado trabajo musical que siento que se ha perdido en la industria.
Entonces, qué bueno. Para mi casa vas a escuchar el disco completo, ya me lo vendiste.
Está bueno. Bueno, tiene el tiempo para hacer.
Sí, sí. Bueno, que más íbamos a hablar,
está cool.
Es interesante lo de OpenAI.
Ah, sí, OpenAI tiene full noticias. Uh-huh. Lanzaron hace poco un generador de voz.
Que me pareció maravilloso.
Entiendo.
En 15 segundos tú hablando, diciendo algo, ya OpenAI entiende tu voz y puede replicarle y decir lo que tú quieras. Lo que siempre hablamos acá, ¿no? Eso tiene sus consecuencias buenas y sus consecuencias que pueden dar un poquito de miedo, ¿no? Y por ende, lo han cancelado o lo han retrasado.
Sí, retrasaron el lanzamiento al público. Porque, bueno, básicamente lo que ellos dicen es que quieren evitar la propagación de fake news y como que quieren primero buscar la forma de regular la propagación de fake news antes de poner la herramienta pública. Pero realmente los análisis de internet lo que dicen es que viene un año electoral y el gobierno de Estados Unidos mandó a parar esa gran herramienta tecnológica. Pero tienen toda la razón, ¿no? O sea, quizás es un tema ahí de libertad de expresión que se puede prestar a la controversia, pero creo que si hay un año donde eso podía hacer daño, era este.
Eso porque lo estamos viviendo en este momento, es todo muy cortoplacista, ¿no?
Sí.
Esto puede hacer daño en cualquier momento, en cualquier país y cualquier cosa, o sea, es increíble. Pero bueno, sí, lo más latente en este momento obviamente son las elecciones de Estados Unidos, que bueno, está complicada, ¿no? Este año está muy complicada, muy polarizada, entonces bueno, sí, o sea, sí, si lo mandaron a parar, lo mandaron a parar.
Sí, y qué cantidad de decisiones de las tecnológicas tendrán que ver con eso que nosotros ni nos damos cuenta.
Nunca sabremos.
Que al final el gobierno siempre mete la mano y dice, epa, ya va, esto no, esto sí, esto me conviene, esto para acá no tanto.
Nunca sabremos, vaya, y ojalá, mi catalina no, un huequito para ver cómo se toman esas decisiones de verdad.
Sí.
Pero bueno, someday.
O a veces es mejor no saber nada.
Mejor
y mantener nuestra fe y listo. Cuéntale por qué. A veces demasiada información no es tan buena. Me ha pasado un poco con la maternidad, que yo digo, era más fácil antes, que la gente no sabía tanto. Uno no sabía que lo estaba haciendo mal.
Frase magnífica que es ignorance is bliss. Ignorancia es una bendición, es verdad. Mientras más sabes, menos sabes. Bueno, vamos al tema. Vamos a empezar a crear marca. Y todo, nos vamos a poner aquí on the spot.
Sí, total.
Estamos mojándonos aquí en este episodio.
Aparte, creo que nace con una intención muy cool, porque esta usuaria nos ha comentado todos nuestros videos de YouTube. Se llama Paola. Su user es Susupao o Paosu. Algo así, yo no soy muy buena con los nombres, pero el punto es que ella ha comentado muchísimo hablando de su marca de accesorios y como que todos los temas que nosotros tratábamos dentro del podcast, mi marca de accesorios, yo hago esto, me encanta no sé qué, me encantaría tener una asesoría con ustedes. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal? Si vamos a crear una marca, ¿por qué no hablamos de una marca de accesorios que puede tener diferencias o no con lo que ella vende? Porque quizás nosotros hablamos de accesorios de acero y ella vende accesorios tejidos a mano, pero al final es la estructura lo que va a permitir que ella y cualquier persona en otro rubro pueda saber cómo armar su marca con cositas que quizás le falten, o si tienes una idea, bueno, ármala desde cero, ¿sabes? Con la forma como nosotros la armamos dentro de nuestros trabajos, que al final hay un millón de maneras de hacer una marca, ¿no?
Sí.
Está la forma difícil, complicada, mucho más rebuscada. Creo que aquí vamos a plantear una bastante sencilla, pero práctica y que tenga los juguetes para iniciar con un buen fundamento.
Entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué hacemos primero?
La gente comienza por el nombre, pero nosotros no vamos a comenzar por el nombre. Nosotros vamos a hablar de qué producto vamos a vender primero. Okay. ¿No?
Sí, no, al final, o sea, una marca como esta de accesorios, en verdad, generalmente viene de una persona que tiene cierto talento, o no, o sea, puede ser una persona que sabe hacer accesorios, que sabe hacer lo que tú dices, de acero, de adorno, de lo que sea, o puede ser una persona con un modelo, con idea de modelo de negocio que dice, yo me traigo todo de AliExpress o de China,
exacto,
importo y empiezo a vender, revendo aquí, ¿no? Ahí como esas dos opciones se me ocurren rápidamente de este tipo de cosas. Entonces, si es un taller, o sea, perdón, si es artesanal, si es una chica que tiene una fortaleza, que sabe qué es lo que va a hacer, pues ya tú tienes el producto definido. Si lo que vas a ir es a importar, entonces antes de importar cualquier cosa que a ti te guste, yo comenzaría por otro lado, y entender de verdad qué le puede gustar a la gente, ¿no?
Claro.
Es diferente. O sea, en uno comienzas por, yo tengo una fortaleza y tengo que ver a quién se lo busco, a quién se lo vende, y por otro tienes que comenzar por quién le quiero vender y qué es lo que le voy a vender, qué le puedo vender.
Total. Y tenemos que escoger ahorita el bando, nosotras.
¿Tú prefieres hacerlo así?
Sí, okay, yo creo que sí, porque para darle forma a todo. Okay. Yo importaría, yo no tengo ningún tipo de talento. 100%, buscaría lo que me gusta. O sea, armaría la marca como si yo fuera una clienta.
Okay.
Una marca para mí, para lo que a mí me gusta.
El problema de importar es el stock, ¿no? Que también,
claro.
Cómo de repente tomo la decisión de, okay, yo voy a importar, voy a pedir todas estas piezas y tal. No, ya va, vamos a echar atrás. Antes de eso, ¿qué haríamos?
Pero también la ventaja de este negocio es que la inversión no es tanta, ¿no?
Bueno, en accesorios no. Si son accesorios,
o sea, accesorios
relativamente cortos.
Puedes traer un número pequeño e ir probando.
Es verdad. Bueno, nosotros hicimos eso hace dos años en la agencia.
Así. Ah,
una marca justamente de bisutería y trajimos las cosas.
¡Qué cool!
Y, bueno, pero era un momento donde teníamos poco trabajo en perder la agencia y luego después nos llenamos de clientes. Y nadie le pudo ir,
claro,
por la marca.
Y requiere muchísimo tiempo.
Claro, demasiado.
Porque es una tienda, o sea, estamos hablando de un negocio completamente independiente.
Totalmente.
A nosotros nos pasa, y esto es un mensaje para Paola, que quiero decirle que está en la industria correcta, porque manejamos una cantidad de negocios de accesorios en Shopify,
loco,
que facturan millones en Estados Unidos, en México, millones al año. Que tú dices, ya va. Esto es un gran negocio. Claro, no es algo que se hace de la noche a la mañana, pero sí es, siento yo que es un negocio muy fácil de armar,
sí,
tiene poca inversión realmente para lo que puede tener la infraestructura de un negocio tradicional y que puedes ir creciendo poco a poco, ¿no? Y que puedes apalancarte demasiado en áreas digitales. Lo difícil es el punto donde ustedes decidieron, mira, vamos a enfocar nuestra atención en otra cosa, que es la distribución. O sea, allí es donde tienes que dedicarle demasiada energía y quizás mucha más inversión que lo que hiciste en
muy probable, sí,
en mercancía.
Total. Y que al final es un negocio que como tiene una barrera de entrada muy fácil, porque en verdad son barreras muy básicas, oye, vas a tener mucha competencia. O sea, si lo vemos
sí,
como sector. Entonces hay que de verdad meterle mucha cabeza a la marca, lo que la marca quiere transmitir o lo que quiere dar a entender de qué eres y cómo te diferencias para que la gente de verdad te busque a ti y no busque a los 200 otros competidores que están en el mercado. O sea que en verdad, de producto, el producto, el valor que uno le da al producto en este negocio sí es importante, obviamente, porque la gente está buscando lo que le gusta, algo de calidad, pero lo que te va a hacer completamente diferente no es el producto como tal, es la marca y lo que quieras transmitir con esa marca.
Yo, hablando como clienta, una de las cosas que me he dado cuenta es que hay muchísima competencia, hay demasiadas marcas de accesorio en todas partes y en cada sitio donde yo voy me quiero comprar un periquito porque me gusta, porque hay un anillo, una cosa, pero todas son como de muy mala calidad. O sea, como que cada día crecen más, pero también si te aplicas perfume, ya se oxidó y no la puedes usar más. Entonces podríamos enfocar esta marca en eso, en que lo que va a vender son anillos, cadenas, pulseras, aretes, pero de buena calidad, que aseguren la durabilidad,
okay,
en el tiempo.
Bueno, eso me encanta, pero ya que hayamos decidido ese atributo físico del producto, que es de buena calidad, te habla de un precio también de importación del producto de la,
sí,
materia prima. No estamos pagando 0.50 por unos aretes, sino que estamos pagando 4 o 5 euros por cada par, porque estamos ya garantizando cierta calidad.
Eso, exacto,
quiere decir que nuestros costes todos van a aumentar y por ende la persona que vaya a poder pagar por esta prenda ya no es cualquiera, ya te está hablando de un nicho. O sea, ya tú cuando tomas una decisión de calidad, estás hablando también de qué es lo que el cliente está buscando y qué está dispuesto a pagar.
Claro, estás invirtiendo para diferenciarte.
Sí.
O sea, y está segmentando también tu público. Ya esto va dirigido a un público un poquito más, un target un poquito más elevado.
No es la persona que te va a pagar 15 euros por unos zarcillos, es la persona que va a buscar un accesorio quizás de 40, 50, 60 euros.
Claro.
Está dispuesta a gastarte eso. Entonces, y ahí nos lleva a otras decisiones. Estoy divertidísimo.
Sí, muy cool.
Si vas a pagar 60 euros, no te puede llegar en una bolsita de queda. Tienes que llegar en un paquete.
Claro.
Entonces, ese packaging maravilloso que vas a mandar a hacer unas bolsitas, una cajita, una cosa, también cuesta dinero.
Sí.
Tienes que meter ese coste en los costes directos del producto.
Total. Y si estás vendiendo durabilidad y una pieza que se supone que tiene que reflejar que es de buena calidad y que te va a durar toda la vida y que va a tener un significado para ti, más allá que solo comprarlo y botarlo, el packaging tiene que reflejar lo mismo. No puede venir en una bolsa porque, bueno, voy a ahorrarme aquí y aquí no, no, porque no se va a vender. O sea, sencillamente tienes que comunicarlo. El packaging tiene que ser increíble, reutilizable posiblemente.
Posiblemente.
¿Sabes?
Para utilizar en otras
cosas. Exacto.
Tal cual. Es que cuando uno coge un atributo de una marca, uno piensa que, bueno, voy a tener calidad porque me gusta que tenga calidad. Y la calidad tiene que ser consistente en todas las áreas de la marca. No puede ser solamente la calidad de la materia prima. Tiene que ser la calidad del packaging. Tiene que ser la calidad de la página web, del e-commerce, del Shopify que estés montando. Tiene que ser la calidad de la atención al cliente.
Todo.
De todo. Porque si es inconsistente, entonces la gente, digamos que pierde el atractivo, pierde la confianza y quizás te compren una vez, pero más nunca vuelven a comprar.
¿Y tú eres de esas personas que compra porque la caja es linda? Demasiado. A mí me dice, pero no lo vas a usar yo, pero ve que bello es el empaque. O sea, yo necesito abrirlo.
Todo lo que les digamos, o sea, creo que compras con los ojos.
Increíble, sí, es como eso vende.
Sí, sí.
Se va a durar mucho tiempo.
Va a durar mucho tiempo. Entonces, eso es interesante, porque si va a durar mucho tiempo, también está la elección de qué tipo de prendas quieres que dure mucho tiempo. Si hay algo que está súper de moda, unas gallinas.
Total. Sí.
No vas a comprarte unas gallinas, ¿me entiendes? Que cuesten 70 euros. Pero vas a comprarte quizás un brillantito, vas a comprarte unos pendientes más, quizás más clásicos.
O el nombre de tu bebé.
O el nombre de tu bebé que esperemos que dure toda la vida.
Exacto.
Ese tipo de cosas que van a durar más. Entonces, mira, cuando son duraderas, tienen consigo otras necesidades.
Vamos a hacerla también personalizable.
Ah, me encanta.
O sea, eso no es tan difícil de gestionar. Alguien que sepa accesorios lo puede hacer el negocio, porque creo que es una máquina que tú compras también en China y ellos te mandan el material y tú lo que haces es como personalizarlo de cualquier forma.
Okay.
Pero ya que van a durar, tienes toda la razón, hacemos que de repente, si es una pulsera, tenga una frase que la gente, en vez de tatuársela, se la pueda poner en la pulsera, o que las cadenitas tengan el nombre de una persona importante para ti o algún escapulario con un mensaje.
Me encanta.
Eso estaría súper bueno.
Eso está brutal.
Porque le da mucho sentido a que la pieza te dure, de verdad.
Totalmente. Que todos estamos en la tendencia a lo personalizable. O sea, nos encanta.
Exacto.
Que sean para nosotros nada más, y eso le da un toque también muy emocional a la prenda. Yo hace un par de años conocí una marca que se llama Totem, de aquí española, los chicos españoles. Es muy bonito, hacen también bisutería personalizada al 100%, y lo que hacen es, ellos te piden una nota de voz, un sonido, por ejemplo, una risa, algo que tú quieras grabar.
¡Qué cool!
Por ejemplo, de Nadia. O un lloro de Nadia. No, un lloro no. Una risa de Nadia.
Sí, no, el llanto no lo quiero recordar.
Pero una risa rica de Nadia. Tú les mandas y ellos imprimen la onda del sonido de esa risa.
Ay.
Y la tienes para colgártela, para ponértela en una pulsera.
Amor.
Es espectacular.
Lo quiero ya.
Ya. Además,
qué bello.
Te dan algo que puedes escanear y escuchas esa risa, obviamente, todo el tiempo que tú quieras.
Qué increíble.
O sea, es una forma de diferenciarse maravillosa. O sea, estás comprando.
Me encanta.
Pero tiene ese toque emocional distinto.
Bueno, puedes escalarlo de esa manera, Pavel. Estaría buenísimo.
Buscar la forma de hacerlo emocional. Al final,
sí.
La prenda no es solamente algo que te pones, sino algo que te hace sentir especial, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú sentir especial a la gente? No sé, ahí veremos.
Bueno, y ya escogiendo el producto, entendimos un poquito cuál era el propósito de la marca, que es un poco eso, celebrar la individualidad, tener un attachment emocional con la pieza, buscar la forma de que no solamente sea un accesorio que te viste por fuera, sino que también tenga un valor para ti por dentro, ¿no? Que tenga como ese propósito emocional de conectar a la gente con un momento importante de su vida, con algún recuerdo, con alguna persona. Está súper lindo, me encanta esto. Sí, me encanta.
Y ya, mentira, no la vamos a hacer la competencia. Pero bueno, ahorita, en este momento, donde hemos ya definido varias cosas, a mí me gusta hacer algo que muchas veces los emprendedores no hacemos porque estamos emocionados y nos terminamos enamorando de la idea, que es meterle números a esto que estamos diciendo. Y entender, ok, esto cuesta esto, la importación cuesta esto, el packaging cuesta esto, esto cuesta la página web, esto cuesta...
Total.
¿Los números me dan? Sí, bueno, pero tienes que vender a 150 el cosito. Bueno, ni nadie me va a pagar 150. Fue la idea de negocio. Vamos a ver qué podemos hacer para cambiarlo.
Claro.
O sea, creo que este es el momento, cuando ya has definido muchas cosas de tu negocio, donde puedes meterme cabeza a los números y entender cómo puede ser esa proyección a un año, mensualmente, a ver si la cosa va a dar.
Sí.
¿Cuántas tienes que vender para que la cosa dé?
Sí, ahorita en vez de buscar el nombre y hacer el logo, es sentarte a analizar los costos y la competencia, ver en cuánto lo venden, quiénes lo están haciendo en tu país o en tu zona, a dónde vas a distribuirlo. Todo eso es importante.
Es como ese paso antes de invertir nada.
Exacto.
Sacar números y de verdad ver si esto tiene sentido o no tiene sentido, o vamos a estar tirando el dinero a la basura, que muchas veces pasa.
Pero te digo, he manejado muchos negocios de este tipo, ninguno lo hace personalizable, pero sí es muy factible hacerlo. O sea, siento que no es una idea de negocio loca la que tenemos en la cabeza.
No.
O la que tenemos planteada aquí en este momento. Podemos continuarla. Okay. Aunque no hemos revisado los números.
¿Los números dieron? Seguimos.
Exacto, seguimos. ¿A quién dirigimos esto? O sea, ¿cuál va a ser la audiencia?
Aquí nos podemos poner creativos también, ¿no? Ya hablamos de que es un producto relativamente premium. Entonces, dentro del producto premium, no todas las mujeres pueden pagar ese precio. Entonces, dentro del grupo de las mujeres hay que entender quiénes pudiesen y estuviesen interesadas en pagar esto. O si es un regalo, por ejemplo, hay marcas que le pueden targetear a hombres para que se lo regalen a las mujeres.
Claro.
Es interesante.
O a trans.
O a trans.
Que también nunca están tomados en cuenta dentro de las páginas web de accesorios.
Así es,
o de las publicidades de accesorios.
Mira, ¿verdad?
Eso estaría buenísimo.
Estaría muy cool. O lo puedes targetear a señoras de 60, 80 años, que nadie está haciendo marketing para esa población y lo que estás aumentando por segundo.
O sea,
hay demasiadas opciones de a quién se lo vamos a targetear. Y las personas mayores, mientras mayores son, más dinero tienen. Oh.
Sí, pero también no compran de forma tan impulsiva. O sea, al final, en este tipo de negocios, donde vas a apostar al volumen, porque las piezas, si bien son costosas, no es que estás comprando una casa, hay que apuntar a la gente joven también.
Sí,
no lo puedes dejar por fuera, porque esos son los que compran.
Cuidado. Y dentro de esa población, también entender el estilo de la gente que te va a comprar. O sea, que marcas de bisutería, de accesorios, son infinitas.
Hay demasiadas. Eso sí.
Puedes tener un target distinto. Puede ser unas mujeres más ponquetas, unas mujeres más princesitas, unas mujeres con distinto gusto. O sea, puede ser lo que sea. Entonces, tomar una decisión de a quién le quieres targetear y entender si ese buyer persona es capaz de comprarte y cuántas veces te puede comprar. Ok, entonces, definir el buyer persona, importantísimo para seguir adelante.
Sí.
En este caso, ¿a quién se lo vamos a...?
Es amplio, pero vamos a poner mujeres jóvenes, obvio, porque son accesorios.
Millennials.
Por lo costoso.
Por lo costoso, bien.
Vamos a meter a los trans, por supuesto, para hacer que la marca, aparte de la durabilidad y de la, digamos, lo importante que va a representar esa pieza para ti, también es una forma de expresar tu individualidad.
Me gusta.
Entonces, obviamente, todas las personas que quieran expresar la individualidad en un mundo que no lo acepta, son bienvenidas. Sí, trans, y por supuesto los hombres que quieran regalarle cosas a sus esposas o que quieran hacer accesorios para sí mismos.
Y ya,
a nivel de mensaje.
Es que a nivel de mensaje ya te estarías metiendo en demasiados targets. Entonces va a ser muy difícil, oye, conseguir un mensaje que le hable a mujeres, millennials, con capacidad adquisitiva, trans, y hombres que le quieran regalar a sus mujeres. Va a ser muy difícil.
Se puede hacer una campaña particular luego, sí, pero genial, me gusta.
Tenemos un buyer persona definido. ¿Qué más vamos a hacer para la marca?
¿Qué más? Como que, ¿qué más va a ofrecer la marca además de accesorios? Puede ser, ¿no?
¿Tú qué dices?
El packaging increíble va porque va.
Así es.
No sé si la oportunidad de, o sea, darle como premios a la gente a partir del el consumo. Porque una de las cosas que tiene este negocio es que tú compras una pieza, pero después quieres otro y después quieres renovar. O sea, no es como una compra única, sino que tú de verdad hay posibilidad de retener al cliente contigo por mucho tiempo, aunque las piezas duren y no se dañen. De hecho, esa es la razón por la que te van a seguir comprando en tu caso. Entonces, intentar como darles incentivos de, mira, si llegas a tal límite, te damos un regalo, que sea un joyero, ¿sabes? Algo así, o recibes cashback, o no sé, alguna manera en la que puedas, a partir de la venta, mantener a ese cliente contigo y darle otros beneficios.
Okay,
o hacer que formen parte de una comunidad.
Me parece maravilloso.
Puede ser también.
O un sistema de fidelidad.
Fidelidad. Fidelización. Esa es la palabra.
Para los clientes. Entonces, ya cuando hablas de fidelización, tenemos que tener claro que tiene que haber un CRM montado, súper bien montado, que pueda enviar estos mensajes recurrentes a la gente que ya nos ha comprado para que nos vuelva a comprar. Y ahí, ya que hemos definido qué es calidad y qué son precios premium, yo no me iría quizás por promociones, sino me iría por perks y cosas que le pueden interesar a personas que tienen este nivel adquisitivo, que no le importa un precio menor, sino quizás, mira, tienes opción a ir a tal experiencia donde vamos a estar con tales actores, o tienes la opción de regalarle el joyero a no sé quién, o de enviarle un regalo a no sé quién. O sea, experiencias un poco más premium que no se basen en precios, sino que se basen en otro tipo de beneficio.
Me he dado cuenta en este podcast que yo soy súper descuentera y tú eres anti-descuento. No, yo no quiero nada barato. Aquí vamos a vender al precio que es.
Al doble.
Exacto, exacto. Bueno, porque sabes vender, ¿no?
No, que se vendió. De hecho, yo digo vendido. Okay. Aquí podemos irnos más bien a temas de exclusividad.
Exacto.
Si te vas a precios prime, entras en otros juegos.
Bueno, pero tiene sentido porque se supone que tú estás vendiendo una pieza única.
Claro.
A pesar de que internamente es la misma cadena que vas a traer de China, que la vas a vender 2000 veces o más, ojalá, tú la estás vendiendo personalizada. Entonces ya para cada persona va a ser distinto. Y eso sí es interesante hacerlo como, mira, esto es tan premium que es solo tuyo.
Tal cual, y no, y tenemos un gentío esperando sus cadenas. Entonces tienes que anotarte ahorita para que te pueda salir tu cadena en un mes. sea, empieza a jugar cositas.
Exacto. Eso está buenísimo. Eso está muy bueno. Aunque sabes que una de las ventajas de este negocio, si yo quiero, por ejemplo, esta cadena, dice el nombre de mi bebé, y para yo hacerla tuve que ir a un lugar, una joyería, pedirla, escoger, mira, pero no tenemos esa, después te la mando, me mandaron la foto, cuál es el nombre. O sea, se tardó mucho el proceso. Y yo decía, tiene que haber alguna forma de hacer esto más fácil y rápido. Entonces, si tú estandarizas las piezas y dices, mira, esto va a ser en letra de molde, esto va a ser en letra de carta, esto va a ser solo la inicial, o esto va a ser una foto, lo que sea, pues la gente que pueda ordenar eso online y que tú puedas escoger, mira, quiero esta cantidad con esta tipografía y de este color y de este material, ya está. Creo que acelerar el proceso de venta puede ser otro gran beneficio que le deja a la gente, el proceso de envío, de recepción del cliente, que no solamente sea duradero y bonito, sino que lo recibas rápido y que lo puedas regalar también, porque hay un regalo último minuto, lo va a regalar esto que es increíble.
Y eso es casi imposible de conseguir.
Es muy difícil.
Cosa personalizada inmediata es casi imposible. Pero me encanta porque también se alinea la tendencia a la inmediatez, donde estamos yendo todos para allá. O sea, cada
exacto.
vez tenemos cosas más rápido, más automático, y si podemos hacer personalización con inmediatez, eso es así como el Holy Grail, o sea, es súper complicado.
Sí, y aquí entra más trabajo para nuestra amiga Paola, porque entonces no es traer solo la pieza de calidad, sino que una vez que la pieza esté aquí, bueno, tienes que tener los equipos para personalizar rápido y enviar. Sí. O sea, aumenta un poquito ahí también el... Pero estamos haciendo un gran producto, Paola, piénsalo. Está funcionando.
Nosotros te compramos, Paola, seguro.
Sí, total.
Una de segura. Ok, entonces... Seguimos.
Sí.
¿Qué más falta por definir?
Personalidad. No le hemos puesto personalidad. ¿Va a ser una marca elegante, ya que es premium, o la vamos a hacer como más...? Porque tenemos una marca premium que también queremos dirigir a un público joven. Entonces no lo puedes hacer como muy elite. Es como muy Tiffany, porque no.
No, no puede ser Tiffany. Ahí sí, hay que definir la personalidad.
Un ejercicio que a mí me gusta mucho para definir la personalidad con mis clientes es que les digo, dime como qué marca quisieras que sea. Entonces no importa que tú seas una empresa de accesorios, pero si tú me dices Apple, ya yo sé que tú quieres como que líneas, ¿sabes? Como más estilizadas, que quieres todo plain, que quieres todo como muy elegante, pero tech.
Chévere, chévere.
Podríamos hablar de marcas ahorita como para que quienes nos están escuchando tengan una idea de qué tipo de...
Okay. Eso, me gusta ese ejercicio, nosotros lo hacemos con personas. En vez de que sea Apple, por ejemplo, es Chiara Ferragni, ¿me entiendes?
Ah, genial.
Puedes imaginar más o menos cómo va a lucir ese estilo de accesorios y qué tan práctico
genial.
Es.
Genial. Bueno, vamos a hacer las dos.
Ok, ¿qué marca sería?
Es que mira, mi problema con la marca, pensando en la marca, honestamente no tengo idea, porque no quiero, sé que no quiero que sea, no quiero que se vea como Tiffany, ni como Calvin Klein, ni como Apple, porque quiero que sea algo como un tanto juvenil, pero tampoco quiero este estilo chueca grafitero de colores.
Ok.
O sea, quiero que se vea premium, jovial.
¿Conoces las marcas de aquí, más o menos? Que si Pede Paola.
Sí, Pede Paola me encanta. Es linda, pero es elegante.
Sí, es elegante.
No es tan loquito.
Es menos singular, también es un poco menos elegante. O sea, yo creo que aquí, por lo menos en España, hay muchísimas marcas de este estilo, quizás no personalizadas al 100%, pero las pudiese poner todas en un panorama y decir, ok, yo quiero ser más o menos como esta o no como esta.
Hay una que me gusta mucho, su estilo desde hace tiempo, que no es realmente accesorios. Vende accesorios, pero es principalmente de ropa, que es esta Miu Miu, que creo que nace de Prada, de hecho.
Sí, a mí me encantan sus zapatos.
Verdad que es bello y tiene como un estilo, en la tipografía es como super chic, pero tú ves que siempre lo ponen como con fondos joviales.
Eso es lujo, o sea, estamos sí. entrando en una categoría...
No, pero es a nivel gráfico, me lo refiero como a nivel de personalidad, okay. No como que lo vamos a vender a ese precio.
Es verdad, es cool.
Es cool, es una marca cool, pero no llega a ser tipo super chic, pero sí se vende chic.
Una marca como Gucci, que es super transgresora, o sea, que
okay.
es mega prime, es gastosa, pero tiene un toque demasiado actual, ¿no?
Sí, que tiene colores.
Colores, el estilo de los modelos, la forma en que se toman las fotos. O sea, tú ves eso y tú no dices, o sea, esto no es Prada, esto no es Chanel, esto es otra cosa, completamente distinto.
Es verdad, también entra dentro de la misma, es exactamente lo mismo que quiero expresar.
Ok, bueno, entonces más o menos el look and feel de todo esto. Ok, es cool, pero es prime.
Exacto.
Ok, me gusta.
Una tipa que, una mujer que es rebelde, pero siempre vive en apartamentos. Esa es nuestra marca, exacto. Y a nivel de personalidad, ¿se te ocurre a alguien para hacer el ejercicio? Ay, que
Kiara, me encanta. De repente, pero me parece que...
Kiara funciona, sí. Kiara, porque Kiara es súper chic también.
Rebelde, se separó el hombre, por fin, bien.
Y representas también, incluyes que sí palabras para representar la marca.
Nosotros normalmente hacemos un diccionario de la marca.
Ay, qué lindo.
Ahora sí, qué palabras no. Y es muy útil porque te da también una guía de, ok... Debería estar fortaleciendo este tipo de palabras en cada comunicación, este tipo de palabras ni las uses. Me acuerdo que esto no tiene nada que ver con bisutería, pero me acuerdo que hicimos un proyecto de estrategia de marca para unos chicos que tienen una pollería aquí en España. Y ellos son de origen portugués.
Otro gran negocio. Demasiado. Para ellos y para los clientes también. Sí.
Entonces aquí la idea era nunca usar la palabra pollo, sino usar la palabra frango, que es pollo en portugués. Entonces okay. Son los únicos que hablan del pollo como frango, como parte de su diferenciador, de su arquitectura o de su diccionario. Entonces te ayuda mucho en el nivel de comunicación en redes o en la página web, de ok, yo no voy a usar la palabra pollo. Siempre voy a utilizar, cuando me refiero a pollo, voy a usar frango. Entonces lo mismo puede ser una de estas marcas. En vez de chicas, puedes decir siempre guapis, o sea, lo que sea. Pero
me encanta.
¿Cuál es tu personalidad, tus palabras clásicas?
Qué cool. Y entender que en nuestro caso siempre tiene que ser como algo muy meaningful para la gente, muy significativo. O sea, no puedes dejar todas esas características que tiene el producto, también tienen que estar en estas palabras que le vas a comunicar a la gente.
Sí, porque si no es falso.
Exacto. Y no se ve, no se ve coherente al final, ¿no?
Se pierde la consistencia.
La gente no se da cuenta como de forma directa, pero a nivel inconsciente, si dices como que todo tiene mucho sentido.
Exactamente, todo tiene sentido, todo es consistente y eso aplica para todo, para las palabras, para la página web, para el packaging que ya estamos hablando, todo tiene que estar bien amarradito para que se vea bello y completico. Ok, ¿qué nos falta? ¿Tenemos la marca lista?
Yo creo que está bastante lista, ya podríamos ir entrando casi en el nombre y eslogan, pero es que eso requiere otro tipo de estudio, porque okay, le podríamos poner, exacto.
Eso va para las chamas creativas, que son unas cracks en esto, van a sacar el naming espectacular, lo que sí podemos dar recomendaciones para cómo sacar un nombre.
Exacto.
Y no usar. O sea, porque a veces nos lanzamos y inventamos un logo nosotros y nos enamoramos de esa palabra y de repente te vas al domain y ya está comprado o ya hay una empresa registrada con ese nombre o en Instagram es imposible cogerlo.
Eso es importantísimo. Que tú sabes que yo me he dado cuenta que, o sea, es importante, yo siempre como que lucho por tener el nombre más único posible, pero tú te pones a ver que Meta saca Threads y el dominio es threads.net.
Sí, sí.
No, el .com no existe.
Nadie es capaz de decirlo.
Y ni Mark Zuckerberg lo pudo conseguir, entonces tampoco te sientas mal si como que no consigues el nombre, búscale, darle la vuelta.
Sí,
o sea, a veces funciona.
No es el final del mundo.
Pero hay que hacerlo como de forma muy inteligente, que no sea, no complicárselo a la gente el hecho de conseguirte, ¿no? Y que sea también fácil de entender, porque una canción del disco de Beyoncé se llama Jolin, que es un cover súper famoso, además, le puedes poner Jolin a la marca. Ahorita que piensas por Ho, de joyería, Jolin, no sé, se me acaba de ocurrir, sería lindo, pero ajá, Jolin, ¿cómo te consigue en Google?
Olvídalo.
Te va a costar.
¿Y en España?
Entonces, busca la manera cómo podemos combinar Jolin con otra cosa. O sea, puedes tener, lo que quiero decir es que te puede gustar algo muchísimo, pero vamos a ver si funciona. Si no funciona, no somos Mark Zuckerberg. Vamos a buscar la manera de, vamos a encontrar otro nombre que te haga más fácil vender, porque al final de eso va a depender que la gente te consiga, ¿no?
Tal cual. Mira, yo justamente estaba leyendo una newsletter de creo que es un medio de acá, no sé si era, bueno, no me acuerdo cuál de estos, que cuando Coca-Cola llega a China, se da cuenta que la entonación Coca-Cola significaba una cosa loquísima en chino. Cuando lo decían, ellos entendían otra cosa. Entonces tuvieron que cambiar la entonación para adaptarla al chino mandarín. Entonces, en vez de ser Coca-Cola, es Coca-Cola, una cosa así.
Okay.
No sé cómo se dice. Pero y consiguieron que significara algo así como que felicidad en tu boca, con esa entonación.
¡Qué increíble! Claro.
Maravilloso. Y eso habla de, oye, hay que saber dónde estás viviendo. Yo, por ejemplo, he tenido muchísimos problemas con el nombre de mi agencia. Porque aunque yo sé decir Brand Crops, porque quizás hablo inglés americano de toda la vida, aquí no hay español que lo sepa decir.
No. Si los españoles no saben pronunciar Marjorie, no van a saber pronunciar Brancrops. Demasiadas R's.
Brancrops, o sea, sí. Lo que sea. Pero bueno, ya lo tomamos como chistecito. Y no,
claro.
Pero sí, hay que adaptarse a donde estás y tener en cuenta que la gente que te va a comprar tiene que saber decir tu nombre.
¿Y de dónde viene Brancrops? Haciendo un paréntesis aquí, ¿de dónde viene ese nombre?
De cultivos, viene de cultivar. O sea, que nosotros estamos obsesionados con el crecimiento de la gente y de la marca.
Okay.
Entonces nos fuimos por cultivar.
Qué lindo. O sea, del propósito de la marca nace el nombre.
Eso.
Me encanta.
Ay, chique, ¿dónde viene Whiplash?
Whiplash es una canción de Metallica. Súper propósito de marca. No, era un tema que queríamos como una palabra cool y en ese momento estaba de moda la película Whiplash, acababa de salir. Entonces lo cambiamos gramaticalmente y lo creamos. Y la gente cree que son dos palabras, que es Whiplash, pero no es Whiplash, solo que con E.
Me encanta.
Este.
Bueno, se intenta sacar, ¿cómo se llama? Nombres de marcas a partir de canciones.
Totalmente, toda mi vida. Esta es una. Siempre lo hago. Y sabes que para la gente, yo siempre le pregunto como que a los clientes, ¿qué música te gusta? ¿Cuáles son tus artistas favoritos?
Mira.
Y es una conexión tan increíble cuando tú logras dar con un nombre de algo que representa como su infancia, su historia, su vida. Y después le ponen ese soundtrack a la marca de alguna forma dentro de los contenidos. O sea, le da sentido y sigue siendo su propósito porque al final es su historia de alguna manera. O logras linkearlo tú y hacer que funcione. Pero bueno, es una buena técnica. Busquen canciones o cosas de tu vida que te gusten.
Eso siempre funciona. Sí. Bueno, además, cuando haces eso, ya tienes el storytelling incluido. Entonces no tienes que inventar nada, en verdad. O sea, es completamente auténtico. Es lo que tú sientes, es de dónde vienes, tu pasión, son tus valores. Y dice mucho más. Qué cool, me gusta.
Hasta ahora creo que tenemos un muy buen proyecto en manos y es como que está muy claro todo lo que queremos hacer y cómo lo que queremos hacer y hasta cómo se va a ver sin realmente haberlo diseñado. Pero sí quería como dejar claro en este punto que esto es un proyecto, esto todavía no es un negocio ni es una marca. O sea, para convertirlo en negocio ya hay que ver, ok, ¿dónde lo vamos a distribuir? ¿Dónde se va a vender esto? Suponiendo que ya tienes la mercancía acá y que puedes comenzar a hacerlo. Online, por supuesto, pero ¿vamos a estar en Amazon o no vamos a estar en Amazon? Si vamos a estar online, ¿dónde vamos a hacer la página? ¿Vamos a distribuir en tiendas físicas? De repente no tienes la infraestructura o la capacidad de inversión para montar tu propia tienda, pero puedes ir a joyerías y ofrecer el producto o a tiendas de ropa, ¿sabes? Súper que tengan que ver con tu estilo y tu personalidad de marca y ofrecer el producto y que lo vendan allí.
Esas son dos decisiones importantes. Sí. ¿Eres minorista o eres wholesale? O sea, ¿lo vas a tú, o se lo vas a dar a otras tiendas? ¿Eres B2C o eres B2B? Eso es importante también a nivel de modelo de negocio que hay que tomar en cuenta. Pero sí, ahora entra marketing, en pocas palabras.
Exacto. Ahorita es donde entra el trabajo.
Ahí entra la agencia o entra tu persona de marketing o lo que sea a ver cómo Carrizo le llegamos a la gente. Porque uno piensa, no sé si te ha pasado, que llega gente y dice, ya yo monté mi página web y no me entran ventas. Ahí va, imagínate.
Sí,
chao. Sorpresa. Obviamente, ahora hay que empezar a reconocer la marca, qué canales vas a utilizar, cómo lo vas a comunicar y todo eso.
Sobre todo en este tipo de negocios que en este particular, el producto no es un producto de compra obligatoria. O sea, no es un carrito de bebé, que todo el mundo que tiene un bebé tiene que comprar el carrito de bebé, o sea, obligatoriamente. No importa el precio, no importa la calidad, pero tienen que tenerlo porque no vas a poder existir si no tienes el carrito. Acá no, acá esto tiene que ver más con moda, con vanidad, con tendencia, con la forma emocional como se lo vamos a vender, que en este caso es el nuestro, o es la vía por donde le vamos a entrar al cliente. Entonces tienes que jalarle mucho a la gente para que haga clic. El funnel tiene que estar muy bien estructurado porque de verdad tienes que convencerlo para que decidan comprarte.
Completamente, es una compra completamente irracional.
Exacto.
Completamente. Aquí nadie te va a comprar porque perfecto está hecho esto. Es porque, ¿cómo me puedo sentir con eso? ¿O qué va a sentir la persona que se lo voy a regalar?
Y al final, eso también tiene mucho que ver con la forma cómo lo vas a promocionar, porque si es una forma irracional, entonces tienes que apostar por influencers, que son los que le van a convencer a la gente y le van a dar la confianza para, mira, me encanta esto, qué bonito es, y lo van a volver a ver y se lo van a ver puesto hasta que un día tú vas a decir, ya sé qué es lo que quiero, de Día de la Madre o de Navidad o de porque me quiero consentir.
Ahí tienes otra partida para el modelo de negocio.
Sí, sí, total, total. Y te digo, no es nada barato, también te vas a gastar mucho más que en mercancía, pero consigues embajadores de marca que funcionan y también te funcionan como por un tiempo muy largo, como que te casas con ellos, ¿sabes? Lo conviertes, incluso puedes sacar colecciones en la que ellos hayan participado, y lo digo entre comillas porque no es que ellos van a hacer nada con sus manos, sino que
han decidido el diseño.
Exacto, decide la tipografía y tú dices, mira, esta es la colección de Daniela. Entonces ahora todas las cadenas personalizadas o los anillos que tienen como esta tal, y ahora Daniela siempre tiene el anillo y la gente se...
A mí esas colaboraciones me parecen una genial.
Es demasiado ganador.
Demasiado ganador. Es aprovecharte el fandom de otra persona. Es maravilloso.
Sí, y esa persona genera ingresos contigo, claro, porque a la vez, si están en colaboración, no es que es un influencer. Tú le tienes que dar un porcentaje de lo que estás vendiendo. Pero no es el 1% de las personas que compren con tu código. No, tú aquí eres mi socio y vamos a vender juntos. Entonces, también para el influencer, creo que lo hace con más cariño. Es distinta la negociación.
De acuerdo, me encanta eso.
Eso hay que hacerlo. Juro, Paola, anota. Y la web tampoco se caguen a cuentos en Shopify. O sea, yo no sé cuáles son los lenguajes de programación que a ti más te encantan. Yo no sé mucho de eso, pero sé que Shopify funciona demasiado bien y demasiado fácil.
Muy fácil.
Y que no necesitas depender de alguien. Tú pasas 2 días ahí y ya aprendes a manejarlo tú mismo. Hay muchas formas de automatizarlo.
Está conectado con todo.
Está conectado con todo.
Esto parece publicidad de Shopify.
Hacia allá iba.
Pero no es.
Sí, pero podría serlo.
Podría serlo.
Sí. No, pero genial, o sea, búsquense plataformas sencillas, no se pongan a inventar los canales de distribución tradicionales, que si Amazon también pueden estar en Amazon, aunque Swarovski esté en Amazon, no importa, tú eres otra marca y si estás en Amazon, la gente va a conseguir tu producto en Google, entonces ese es como otro dato interesante. Y nada, las redes sociales, pues las de siempre.
Las de siempre.
TikTok para comenzar, pero...
TikTok y Instagram, parece. Yo no vendería más nada en este momento. Más que no, sí. Estás empezando, oye, los recursos son limitados, no tenemos tiempo para todas las redes. Exacto. Los dos que les funcionan y ya, y listo.
Exactamente.
Bueno, ya estamos listas por hoy.
Me encantó esta idea.
Okay,
me encantó nuestra marca, algún día la vamos a sacar.
Bueno, no sé. Pero chévere.
La Nelly que no. Ya yo lo hice.
Bueno, recuerdo, por favor, quédense, suscríbanse, coméntenos. Como ya pueden ver, este episodio nació de un comentario de ustedes. Así que nos encantaría escucharnos y bueno, utilizar obviamente esos comentarios para inspirarnos a hacer más.
Total.
¿Dónde te puedo seguir, Marjorie?
Marjorie Jada en todas las redes sociales y Dani Goico también. En todas las redes sociales. Compartimos información, compartimos muchos videos, pero también compartimos la necesidad de saber qué tienen ustedes en mente o qué quieren que nosotras compartamos en este show, porque al final de eso se trata, ¿no? Del feedback directo y de la forma como podemos ayudar compartiendo la información que siempre aprendemos trabajando.
Maravilla. Hasta la semana que viene.
Yes.